Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Triller os tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es miércoles 20 de marzo de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones en esta jornada. El periódico New York Times responde crudamente a Miguel Díaz-Canel en controversia sobre información anterior del periódico acerca de los médicos cubanos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos reitera que Nicolás Maduro es una marioneta de Cuba y pide a los militares venezolanos que dejen de apoyarlos. Comienzan los tribunales de Estados Unidos a admitir demandas contra empresas de los militares castristas. El periodista independiente Henry Constantín advierte que la policía política quiere obligarlo a exiliarse. Por otra parte, el rapero Michael Castillo, encarcelado en estos momentos, afirma que la seguridad del Estado trata de reclutarlo para que trabaje con ellos. El fantasma de la deportación acecha a cubanos que están varados en Tapachula, México, en su intento de llegar a Estados Unidos. El sindicato de médicos de Kenia pide poner fin al programa de estudios en Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy al periodista independiente Randy Caballero, quien reporta desde Baracoa que la empresa de recursos hidráulicos se niega a restablecer el servicio de agua potable a un damnificado del huracán del 2016. En Mirada al Mundo, el recuento de la actividad internacional, tenemos agencia de prensa francesa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destacó la estrecha relación entre ambas naciones y agradeció su apoyo en restablecer la democracia en Venezuela. También de la agencia de prensa francesa, policías y militares del régimen de Nicolás Maduro bloquean marcha de sindicalistas opositores apoyando al presidente interino Juan Guaidó. La Voz de América, la Organización de Estados Americanos, condicionó su participación en el diálogo nacional en Nicaragua a que el régimen de Daniel Ortega libere a todos sus prisioneros políticos. Euronews, el Tribunal Penal Internacional emitirá el veredicto final para Radovan Karadžić, antiguo líder de los serbios de Bosnia, condenado a 40 años de cárcel por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Vamos ahora a los titulares deportivos con las noticias que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante. En el fútbol, Rafael Varane podría dejar al Real Madrid en el mercado de verano. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas, Mike Trout y los Angelinos de Los Ángeles acuerdan un mega contrato de $430 millones por 12 años. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones de este día. Reporta diario de Cuba.com. El periódico New York Times respondió de forma tajante a críticas que desde la prensa oficial y la cúpula gobernante castrista se vertieron contra un artículo publicado el domingo por el diario estadounidense. El trabajo recogió el testimonio de una quincena de médicos de la isla sobre cómo fueron utilizados para coaccionar a los votantes en Venezuela para que eligieran a Nicolás Maduro. El último en reaccionar al reportaje del periódico neoyorquino fue el presidente de Dedo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que lo consideró difamatorio en un mensaje que escribió en su cuenta en la red social Twitter el pasado martes. Los médicos cubanos jamás podrán ser difamados. Su extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama oscuros rincones del mundo desmienten al New York Times y a su reportero Casi. Alimentar la guerra de odio de Marco Rubio contra Cuba y Venezuela es un crimen, dijo Díaz-Canel. El régimen castrista suele presentar las misiones médicas como altruistas y éticas, aunque es un gran negocio para ellos, pues se quedan con al menos el 70% de lo que pagan en salarios a los médicos de destino. En una respuesta al tuit del sustituto de Raúl Castro, The New York Times obtuvo lo siguiente. Nuestra historia está basada en entrevistas con 16 miembros de las misiones médicas de Cuba en Venezuela, quienes describieron un sistema de manipulación política en el cual sus servicios fueron utilizados para obtener votos para el partido gobernante. En un artículo en el que abundan más los adjetivos que los argumentos, el sitio oficial Cuba Debate calificó el lunes el material del diario neoyorquino de avieso, ausente de objetividad y ejemplo de magro ejercicio del periodismo. Respaldamos nuestra historia. Este es el tipo de periodismo riguroso que es el núcleo de nuestro trabajo, dijo The New York Times. Más noticias, esta viene a través de Martín Noticias y dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a los militares de Venezuela que detengan su apoyo a Nicolás Maduro, que realmente no es nada más que una marioneta de Cuba para que su pueblo sea finalmente libre. El mandatario abordó el tema durante una reunión con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca. Trump no quiso pronosticar cuánto tiempo pasará a su juicio para que Maduro abandone el poder, pero opinó que en algún momento las cosas cambiarán. Creo que puedo hablar por ambos países. Todas las opciones están sobre la mesa, reiteró Trump. Escuchen más detalles acerca de este importante encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Brasil en nuestro segmento Mirada al Mundo. Otra información muy interesante por acá es esta que dice que a partir de ayer, 19 de marzo, tanto los ciudadanos estadounidenses como los cubanoamericanos pueden presentar demandas en cortes estadounidenses contra entidades cubanas controladas por los militares de la dictadura castrista. Pueden ser demandadas entidades y subentidades administradas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos, sobre todo administradas por el conglomerado empresarial GAESA del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Gaviota, CIMEX y Abaguanex S.A. También numerosos hoteles en todo el país, agencias de turismo, marinas, centros comerciales, inmobiliarias, fabricantes de populares refrescos como Cachito, Jupiña, Najita, Tropicola, fábricas de ron y la zona especial de desarrollo del Mariel, entre cientos de firmas podrían verse enfrentadas a pleitos judiciales por reclamación de propiedades confiscadas. De momento, Estados Unidos mantiene la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que incurran en tráfico de propiedades expropiadas en las islas, al menos hasta el 17 de abril próximo, cuando se conozca si la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton volverá a ser pospuesta. Empresas cubanas como Bacardí han manifestado la posibilidad de emprender esa clase de demandas sobre algunas de sus propiedades confiscadas. La Asamblea de la Resistencia Cubana dijo al respecto que se trata de propiedades robadas por el régimen a sus legítimos dueños, cuyos recursos son utilizados para incrementar la represión al pueblo cubano y extender la ocupación que ejerce en Venezuela. También se aclaró que esto no incluye en ningún momento, ni aún la aplicación total de la ley Helms-Burton, el quitarle las casas a los cubanos que las viven en la actualidad. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El diario deportivo francés L'Équipe ha revelado que Rafael Varane se plantea salir del Real Madrid. La cuestión para los clubes interesados será el precio. Los 90 millones de euros que pagó el Liverpool al Southampton por Van Dijk son el mejor ejemplo de que fichar zagueros ya no es ninguna ganga. Tal y como está el mercado, el defensa central podría convertirse en el jugador más caro del mundo en esa posición. Varane cumple todos los requisitos para romper la banca. Tiene solo 25 años y es el defensa más laureado del planeta. Tiene 4 Champions, ha rendido en un club como el Real Madrid y es también campeón mundial con la selección francesa. El Bayern Múnich, Manchester United o el París son equipos que están trabajando en una reestructuración defensiva y que tienen a Varane en el punto de mira. Además, tienen dinero para cometer una operación de este nivel. Si el central está dispuesto a forzar su salida, el Madrid, por su parte, es de esperar que pida un traspaso monetario récord de cerca de 100 millones de euros. Sirvan de ejemplo los 50 millones de euros que el propio Real Madrid acaba de pagar por Militao, un defensa de 21 años de edad con un futuro prometedor, pero que cumple apenas su primera temporada en el Oporto tras dar el salto desde Brasil. ¿Saldrá Rafael Varane del Real Madrid en el verano? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los angelinos de Los Ángeles y Mike Trout han llegado a un acuerdo para un pacto récord de 12 años por $430 millones, según un informe del periodista Jeff Passan de la cadena deportiva ESPN. Trout, de 27 años de edad, podía convertirse en agente libre después de la campaña del 2020, cuando se vencía su contrato actual de 6 años y $144.5 millones. Este nuevo acuerdo agregaría 10 años a dicho pacto existente para un total de 12. De concretarse, este contrato de Mike Trout sería el primero en cruzar la barrera de los $400 millones, superando al de Bryce Harper, de 13 años y $330 millones con los Phillies de Filadelfia. También representaría el mayor salario anual en la historia para un pelotero, con un promedio nada menos que de $35.8 millones al año. Trout fue el novato del año del 2012 en la Liga Americana y ha terminado primero o segundo en las votaciones para jugador más valioso de dicho circuito en cada una de sus 7 temporadas completas en Grandes Ligas, ganando el premio en el 2014 y el 2016. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias para ustedes en Recuento Informativo. Esta viene por diariodecuba.com. Dice que la policía política cubana ha amenazado al periodista independiente Henry Constantín con meterlo en la cárcel si regresa a Cuba al culminar su viaje por Estados Unidos. Según una denuncia hecha pública por Constantín, un agente de la seguridad del Estado, acompañado por un efectivo policial de uniforme, ha visitado a algunos de sus vecinos desde la semana anterior con la aparente intención de saber sobre el periodista.
Sin embargo, esta semana otros dos vecinos, probablemente colaboradores del MININT, se acercaron a su padre, un hombre de 74 años, para amenazarlo con que si Constantín regresaba a Cuba iba a ser encarcelado. Estas personas indicaron al anciano que estos lo sabían de buena fuente. Ante esta táctica intimidatoria, el director de la publicación independiente La Hora de Cuba aseguró que regresará en la fecha prevista una vez que cumpla con los eventos que vengo a hacer fuera de Cuba. Esto sería entre el 22 de marzo y el 8 de abril. Constantín advirtió finalmente que cualquier daño que puedan sufrir sus padres o él a su regreso es parte de esto que se está quizás preparando para ver si logran que yo me quede, cosa que no va a suceder. Y también en este tipo de noticias, una más de Diario de Cuba, dice que el rapero Michael Castillo Pérez denunció desde la prisión donde el régimen cubano lo mantiene encarcelado por hacer pública su oposición al decreto 349 que la seguridad del Estado intentó reclutarlo. Acá los muchachones del régimen me hicieron una propuesta con la idea de que cuando yo salga empiece a colaborar con ellos. Ya se imaginan cómo se van a molestar cuando sepan que hice público el trato que ellos creen que hicieron conmigo, reveló en un mensaje escrito que la escritora Yania Suárez publicó en su perfil en Facebook.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncia Jorge Umeña Pérez la negativa de la empresa de recursos hidráulicos de esta ciudad de Baracoa. Jorge, quien perdió su casa a raíz del paso del huracán Matthew en el año 2016, detalla que luego de haber construido la misma con esfuerzo propio, dicha entidad estatal no le ha restablecido el servicio de agua potable, alegando que la solicitud hecha a la empresa de acueductos y alcantarillados de la provincia de Guantánamo en el mes de octubre del año 2018 aún no ha sido respondida, por lo que debe esperar. Argumenta Jorge que se ha dirigido al Poder Popular y a la sede del Partido Comunista en esta primera villa de Cuba, donde ha planteado su situación a diferentes funcionarios, obteniendo como respuesta que sus quejas deben dirigirlas a la entidad encargada, en este caso, la empresa de recursos hidráulicos del municipio, lo cual ha hecho en disímiles ocasiones, sin que hasta la fecha se le dé solución a su necesidad y planteamiento. Umeña Pérez, de 62 años de edad, y vecino del reparto Jesús Menéndez número 2, acusa a la empresa de recursos hidráulicos, al Poder Popular y al Partido Comunista por la exclusión y la falta de ayuda de la que es objeto, y exige una mejor atención de estas instituciones estatales hacia el pueblo. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca. Trump reconoció que sus países nunca habían tenido una relación tan cercana e incluso afirmó que va a proponer a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN. Sugirió incluso la idea de que el país puede integrar el pacto militar como socio.
Como le dije al presidente Bolsonaro, yo quiero designar a Brasil como un aliado preferente de la OTAN. Y si comenzamos a considerarlo, quizás un miembro de la OTAN. Tendré que hablar con mucha gente, pero quizás miembro de la OTAN, lo que haría avanzar mucho la seguridad y la cooperación entre nuestros países.
Además, el mandatario estadounidense agradeció al gobierno brasileño por el apoyo brindado a la oposición venezolana.
Restablecer la democracia en Venezuela es un interés compartido entre las dos administraciones.
Trump advirtió que puede aplicar sanciones mucho más duras contra Venezuela y reiteró que todas las opciones están sobre la mesa. Además, hizo nuevamente un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas.
Llamamos a los militares de Venezuela a que dejen de apoyar a Maduro, que no es más que una marioneta de Cuba.
Más temprano, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones a Venezuela, esta vez contra la minera estatal Minerven y su presidente, por operaciones de oro ilícitas.
Sindicalistas venezolanos afines a la oposición fueron bloqueados el martes por policías y militares cuando se reunían para iniciar una marcha.
Hoy íbamos hasta la Asamblea Nacional para pedir esta ley de garantía que fuese aprobada, porque hay personal salud que en este momento está siendo perseguido, que fue encarcelado, que ha sido destituido de su cargo.
Pese a que el número de manifestantes era reducido, varios cientos de agentes antimotines y militares de la Guardia Nacional fueron desplegados en el centro de Caracas para bloquearles el paso. Ante la imposibilidad de marchar, Contreras y otros sindicalistas de la administración pública llegaron por separado a la sede del legislativo de mayoría opositora, donde fueron recibidos por el diputado Miguel Pizarro, quien les prometió acelerar el trámite de la Ley de Garantías Laborales. El proyecto busca preservar los puestos de los trabajadores que cesen su apoyo a Maduro y respalden a Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por más de 50 países. Sin embargo, todas las decisiones de la Asamblea Nacional son consideradas nulas por el máximo tribunal de línea oficialista, que la declaró en desacato en 2016. Los líderes obreros también propusieron a Guaidó organizar una serie de huelgas para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro, aunque no han anunciado cuándo o en qué sectores se realizarán.
La libertad absoluta de todos los manifestantes arrestados por razones políticas es la única condición para que la Organización de Estados Americanos participe como testigo y acompañante en el diálogo en Nicaragua. Así lo informó el organismo a través de una carta dirigida al gobierno de Daniel Ortega. Diferentes sectores de la oposición han respaldado la exigencia de la OEA. Maximino Rodríguez, quien es abogado y diputado opositor, aseguró que el gobierno tiene mecanismos jurídicos para liberar a los manifestantes.
Primero, podría ser la prescindencia de la acción penal. Y segundo, puede ser la clausura anticipada de esos juicios en vista de que están llenos de nulidad. Así es de que tiene dos herramientas jurídicas del régimen para poder cumplir esa demanda del pueblo de Nicaragua y que ha sido respaldada desde hace un buen tiempo por la OEA.
La Voz de América consultó al diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien manifestó que hay que esperar la respuesta del gobierno ante el planteamiento de la Organización de Estados Americanos.
Hay un diálogo ahí, el gobierno está sentado a la mesa, ahí están las partes que deben de estar dialogando, pues ahí esperamos que haya una buena respuesta a esta pregunta.
Hasta el momento, el diálogo entre el gobierno y la oposición se encuentra estancado. Por una parte, la delegación de la oposición señala al gobierno de no querer respetar las libertades. Y el gobierno señala a la oposición por atentar contra la paz, en referencia a las últimas manifestaciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Hoy es el día del veredicto final para Radovan Karadžić. Condenado a 40 años de cárcel en primera instancia, el Tribunal Penal Internacional se pronunciará esta tarde sobre el recurso de apelación presentado por el antiguo jefe político de los serbios de Bosnia. Karadžić, héroe de guerra aún para muchos serbios, lleva preso en La Haya desde 2009. En 2016 fue declarado culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel durante la guerra de Bosnia y en particular por dos de sus episodios más atroces: el asedio de Sarajevo, que duró 4 años y dejó 10.000 muertos, y la masacre de Srebrenica en 1995, la peor perpetrada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cerca de 8.000 musulmanes asesinados. La sentencia final contra Karadžić cerrará hoy un capítulo negro de la historia de Europa.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
20 de marzo de 2016, exactamente 3 años atrás, llegaba a La Habana el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, acompañado por su esposa, sus hijas y un numeroso séquito de políticos y funcionarios, visiblemente impresionados todos por saber que formaban parte de un acontecimiento por demás histórico. La primera visita de un mandatario estadounidense a Cuba en más de 70 años, como punto emblemático del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, lo que supuestamente marcaba el fin de una época de hostilidad y enfrentamientos a ser sustituida por una de entendimiento y colaboración. No eran pocos los que proclamaban entusiasmados que vendrían grandes cambios en Cuba, primero en materia económica y más tarde, paulatina e inevitablemente, en materia política. Según decían, se advertía una decidida actitud de cambio en fuerzas nuevas que surgían dentro del régimen castrista, azuzadas también por la necesidad urgente de mejorar la economía cubana. Raúl no es Fidel, decían como para apuntalar sus razonamientos. Poco a poco tendrán que adoptar reformas democratizadoras gracias a los miles de turistas que podrán mostrar a los cubanos las ventajas de vivir en democracia. Así las cosas, Washington hizo numerosas concesiones a la dictadura a la espera de reciprocidad. A los que señalábamos la frivolidad analítica de los promotores del entonces llamado de cielo, se nos acusaba de enemigos del buen entendimiento entre los pueblos, promotores del odio y otras infamias. Una ribazón de turistas y hombres de negocios de Estados Unidos invadió la isla. Solo que los hombres de negocios se iban defraudados por los acuerdos leoninos que los castristas les ofrecían y los turistas no predicaban democracia. Se retrataban frente al malecón y buscaban placeres menos plásticos. Terminó la presidencia de Obama, comenzó la de Donald Trump, aún sin una política clara respecto a Cuba. Raúl Castro y sus secuaces no hicieron ni una sola concesión, ni una sola reforma significativa en la economía, mucho menos en la política. Se recrudeció la represión, se siguieron violando los derechos humanos, continuaron la persecución y los encarcelamientos por motivos políticos. Se incrementaron las trabas a los cuentapropistas. Hoy, 3 años después, el cuartico está igualito. Creo que son muchas las moralejas que pueden sacarse de esta historia. La más importante para mí es la que demuestra que habrá cambios reales, económicos y políticos en Cuba, solamente si nos deshacemos antes de la presente tiranía. Todo lo demás no son más que sueños de lechera. Y el que pueda entender, que entienda. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios, aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.